Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes seguirnos en Twitter, Historia Podcast. Hoy vamos a dedicar nuestro podcast a algunos aspectos generales de Al-Ándalus, tema que nos pidió desde Zaragoza por parte de María. Fijaros, la rápida conquista musulmana de la península se efectuó después de la batalla de Guadalete en el año 711 y la desaparición del ejército visigodo, preferentemente en forma de capitulaciones o pactos con comunidades o nobleza hispano-visigoda. Fue obra del Walid Musa ibn Nusayr, de su lugarteniente Tariq y de su hijo Abd al-Aziz, y puede darse por terminada en el año 714, después de ocupar Toledo, el Valle del Ebro y alcanzar las estribaciones de la cordillera Cantábrica. Los posteriores gobernadores fracasaron en el intento de llevar la conquista más allá de los Pirineos. Fijaros en la derrota que tuvo el ejército en Poitiers en el año 732. ¿Cuáles son las etapas históricas de Al-Ándalus? Desde un punto de vista político, la historia de Al-Ándalus la podemos dividir en cuatro etapas. La primera etapa haría referencia al emirato dependiente del califato omeya de Damasco, que va de los años 711 a las 756. Y en esta etapa Al-Ándalus era una provincia con gobernadores árabes muy relacionados con el centro político de Kairouan, en el norte de África. La segunda etapa sería ya el emirato independiente de Bagdad. Fue obra de Abd al-Rahman I de la familia de los Omeyas y respondió al primer fraccionamiento político general del Imperio Islámico. Al-Ándalus adquirió desde ese momento conciencia de su personalidad política, coincidiendo con la etapa en que se arabizó más decididamente. La tercera etapa corresponde ya al Califato de Córdoba, del 929 al 1031, que representó el máximo apogeo económico, político y cultural a través de las fuertes personalidades de sus dirigentes, Abd al-Rahman III, al-Hakam II o al-Mansur, que intervinieron en el norte de África, dominando la ruta del oro del Sudán y en los reinos cristianos del norte, por ejemplo, saqueo de Santiago, León, Pamplona o Barcelona. El cuarta etapa es o hace referencia a los estados taifas y su vinculación a los imperios norteafricanos del Magreb, que acabaron absorbiéndolos. Y la última etapa ya hace referencia al último estado musulmán, que sería el Reino Nazarí de Granada, que se mantendría desde mediados del siglo XII hasta su conquista definitiva por los Reyes Católicos el año 1492. ¿Cuáles fueron las fuentes de riqueza de Al-Ándalus? Bueno, fijaros que las fuentes de riqueza, en primer lugar, tenemos que citar una agricultura triguero-olivalera de secano en grandes latifundios y de regadío en las huertas cercanas a las ciudades. La agricultura de secano permitió, salvo hambrunas esporádicas, por ejemplo la de los años 865 o la de los años 874, el autoabastecimiento de trigo y la exportación, como en época romana, de aceite. Las amplias huertas cercanas a las ciudades proporcionaron una rica variedad de productos, algunos introducidos por los musulmanes desde Oriente, como por ejemplo la caña de azúcar o el arroz. También fue extraordinario el desarrollo que dieron a los árboles frutales y al cultivo de la vid, a pesar de la prohibición coránica de beber vino. En segundo lugar, existía una industria basada en la pequeña producción mercantil artesanal, aunque también es verdad que debían existir grandes manufacturas del Estado para la exportación. Y en tercer lugar, un comercio dinámico, desarrollado sobre todo en el zoco, dentro de la medina de la ciudad, donde se hallaban grandes almacenes, depósito de mercancías y posadas para los comerciantes, preferentemente árabes, sirios y judíos. Parece seguro que los conquistadores musulmanes no cambiaron sustancialmente el sistema de latifundio, lo que se llamó el colonato hispanorromano. visigodo, y que los grandes jefes hispanorromanos visigodos que se sometieron al poder musulmán conservaron sus grandes propiedades y rentas. Durante la conquista, un quinto de las tierras útiles abandonadas por los jefes hispanovisigodos pasó a manos del Estado, que las cultivaba directamente o las arrendaba. Las otras cuatro quintas partes pasaron a manos de los jefes conquistadores y fueron explotadas mediante un sistema de aparcería, por el que el cultivador entregaba una parte de la cosecha que oscilaba entre un cuarto y la mitad al propietario. El Estado y los grandes latifundistas fueron pues los que se apropiaron y comercializaron la mayor parte del excedente agrícola. La situación del Sharik era hereditaria y debía abonar además otros tributos al Estado. Resulta más difícil conocer el sistema de propiedad de las huertas de regadío cercanas a las ciudades, aunque se ha de suponer que el sistema de aparcería sería el mismo y que una parte de los propietarios podían ser ricos burgueses, eso de burgueses entre comillas, artesanos o comerciantes. Los conquistadores árabes, sirios o bereberes se asentaron en las viejas ciudades romanas como dominadores militares o como burócratas del nuevo Estado musulmán. El reparto de tierras y el cobro de impuestos les convirtió en rentistas, acaparadores y consumidores de productos campesinos o de productos manufacturados. De ahí que las ciudades de Al-Ándalus se convirtieran en mercados de productos agrícolas, lo que fomentó una agricultura especializada en las huertas más cercanas. Se convirtieron en centros de producción manufacturera de productos de primera necesidad, como por ejemplo construcción o también los textiles, y para el propio mercado de la ciudad y su comarca. Las ciudades también se convirtieron en centros de comercio a larga distancia de manufacturas, como por ejemplo sedas o los cordobanes o armamento, madera o esclavos en las ciudades más importantes, como podrían ser Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Almería. Y las ciudades también se convirtieron en centros de atracción de inmigrantes campesinos. Estas ciudades poseían un núcleo amurallado que se extendía por calles y plazas estrechas y sin aparente estructura, donde se encontraban la mezquita, el alcázar militar y el zoco o mercado. Fuera de la Medina, la ciudad se extendía en arrabales, aislados unos de otros, donde vivían en grupos de artesanos y grupos étnicos distintos, por ejemplo bereberes, judíos o mozárabes. A través de la burocracia y del ejército que se establecieron en estas ciudades, el Estado se convirtió en el más importante consumidor, y ello explica que Córdoba, principal centro burocrático y lugar de concentración del núcleo fundamental del ejército, fuera al mismo tiempo el primer centro político-económico de Al-Ándalus. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes seguir en Twitter. Historia Podcast.